Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 16 de junio 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico Marchel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa, Imanuel Vilella, Ángel Baza, quien habla, José Manuel Monge, estará por supuesto también con nosotros Juan Elejalde. Arrancamos semana, dale plaza, titulares.
Pues hay mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva, porque vamos a hablar de la rumorología en las posibles entradas y salidas del Atleti. Tú nos lo vas a contar. Además, mientras los jugadores del conjunto rojiblanco están de vacaciones, casi todos, Mikel Jaureguizar sigue sumando partidos a sus piernas. Ya son 50 partidos entre el Atleti y sub 21, además, casi todos de ellos a gran nivel. Este viernes, convocada las elecciones a la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, Aritz Hernández y Carlos Gómez de Candi son los tres candidatos a la presidencia. Hoy estará aquí en los estudios de Onda Vasca Aritz Hernández para contarnos lo que quiere o lo que aspira hacer en la Federación Vasca si es el elegido. Ya ha comenzado el Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos. Por lo visto, en los partidos iniciales los equipos europeos están bastante por encima del resto de equipos. El Mirandés cobra ventaja ante el Oviedo 1-0 al ascenso a Primera División, y el Club Deportivo Guecho se queda sin ascenso tras caer en la tanda de penaltis ante el Zarauz. No estará la próxima temporada en la tercera red. En remo, Orio se hace con el Campeonato de España de celebrado en Castro. Los de Iker Zabala superaron por 5 segundos a Ciervena. Más lejos quedaron Donostierra y Bermeo. Vamos a hablar con Iker Zabala, el entrenador de Orio. En chicas, el triunfo fue para Raúl Lagunac por delante de Tolosaldea. Y además, en baloncesto, finalizado esa primera edición del Bilbao Jokoan 3x3, los Maines, los Bilbao Baines, ganaron tanto en categoría masculina como en categoría femenina.
1 y 7, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición Óptica, elías.com. Esa es su web y los centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. ¿No ves bien? Vete a Elías Visión Audición. ¿Tampoco escuchas como deberías escuchar? ¿Te quedas fuera de las conversaciones? Pues vete a Elías Visión Audición. Los mejores audífonos están allí. Las mejores lentes y gafas también están allí. Elías Visión Audición.
Onda Vasca. José Manuel Monge. Onda Vasca conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Ayuntamiento de Berango.
Tu comercio a un paso. Ven y descubre los negocios de tu municipio.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Ayuntamiento de Bilbao.
apoyando al comercio local. Bilbo Coudala.
Onda Vasca conecta.
Venga, que nos vamos, que es lunes, que tenemos que hablar de muchas cosas. Vaya viernes el pasado. El Ejalde estar por ahí, ¿verdad, querido? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aquí estoy.
Vaya viernes el pasado, increíble.
¿Te han dado?
Bueno, a las 4:30 de la tarde recibo una llamada y me dicen, acabo de ver a Deco con...
¿Quién sea?
Tainta. Y digo, ¿sí? Y digo, pues ya me extraña. Yo a todo correr le llamo a Tainta y le digo, Félix, dicen que te han visto, imposible. Yo no estoy con... No estoy con Deco. Dice, yo he estado con un amigo. Sí, en Barcelona, con un amigo. Bueno, empezaron a salir noticias en Barcelona que habían estado reunidos. Al de un rato, la pasta que ya más o menos le iban a pagar. Luego, cómo se iba a mover esa operación que está entre los 58 y 62 millones. Yo, claro, ya todo esto entré allí con Gerard Romero... para decir que mi información es que no habían estado reunidos. Pero luego va otro periódico y dice que sí, que confirman lo que ha dicho el otro y tal. Y luego vas hilando informaciones y de verdad es junio y tenemos que escribir.
Hay que hablar de todo.
Y tenemos que hablar y el clickbait funciona muy bien. Pero de toda esta movida... De toda esta movida, lo que sí he sacado en claro es una cosa, que es una teoría que yo no pensaba que se podía dar, pero con el paso de los meses y sobre todo de la liga pasada, cada vez es más fuerte. Y es que Lamine Yamal empieza a ser el jefe en Can Barça. Que Lamine Yamal empieza a ser el sheriff y que, por supuesto, Lamine Yamal quiere que Nico Williams esté en el Barça. Y por ahí van los tiros. Y por ahí van los tiros. Los tiros van porque, al igual que en su día Messi, se rodeaba de... A ver, que Messi nunca se ha rodeado de ningún piernas. Quiero decirte que los amigos de Messi habitualmente son buenos futbolistas. En este caso se da el caso también que, va la redundancia, Nico Williams es muy bueno. Y que Lamine Yamal está loco por la música de que Nico esté allí. A mí la operación me parece imposible por las finanzas del Barça. Ahora, hoy sí digo, pero no por lo que le puedan pagar de ficha, eso no me parecería imposible. Digo por pagar 62 millones. Han hecho efectiva la cláusula de Joan García, 26 millones, el viernes pasado. La han validado, creo que hoy mismo. Ya está confirmado por parte del Español también que han recibido la tela. A mí lo de pagarle una ficha, va, puede ser. Pero 62 melones, no me cuadra. El tema no me cuadra. Otra cosa... es que se ponga muy, pero que muy pesado Lamine Yamal y les diga que es una de las cosas que él quiere porque para ser feliz. Porque, lo hablaba con un exfutbolista de primera este sábado cenando. Le digo, ¿estas cosas son así? Me dice, claro. Dice, sí, es que son así. O sea, es decir, pero son así y es que un vestuario de primera división es igual que un vestuario de primera regional. Lo único que cambia es el dinero y la pinta del jugador y lo bueno que es el jugador. Pero las conversaciones son muy parecidas. Va subiendo el nivel económico, va subiendo el nivel de la conversación de las cosas que pretenden. Pero es que, Juan, es que es así.
Sí, lo que pasa es que yo también ya no entraría ni en el tema de Félix Tainta, de Nico, ni de nadie. Oye, Nico, ¿te vas a querer marchar si viene una oferta de ese importe, que es lo que vamos a pedir en cualquier caso? Sí. Pues déjanos en paz. ¿Te quieres ir? Vete. Te vamos a querer toda la vida. Esperemos que vuelvas cuando seas mayor y cuando te des cuenta que fuera hace un frío de cojones. Que fuera no vas a poder jugar. Que por mucho que Yamin diga que juegues... Si
ya, pero ese no es el caso de Nico. Pero ese no es el caso de Nico, Juan. Es que ese no es el caso de Nico. Fuera no hace frío. Para Nico fuera no hace frío. Hace frío fuera para Leque, pero para Nico no.
Que no.
Claro, hombre, Juan, es que siempre dice lo mismo.
Para Leque que para Nico. No, porque Leque se irá al... No sé, al Alavés... Y en cambio Nico va a ir al Barcelona o al Madrid o a un equipo de ese pelo. Y te digo una cosa, Nico en el Barcelona no juega ni la cuarta parte de los partidos que jugaría en Bilbao. Y me apuesto con el que quiera lo que quiera, porque es imposible, no va a jugar. Es mucho mejor Rafinha, es mucho mejor Lewandowski, es mucho mejor incluso Ferran, es mucho mejor Pedri es mucho mejor Fermín, no juega Nico. Por mucho que Yamín diga que le quiere, que le deja de querer, que le ama tiernamente y todo lo que tú quieras, cuando tú sales y no haces lo que el Barcelona quiere que hagas, cuando los hinchas del Barcelona ven que no haces lo que pensaban que ibas a hacer, es imposible. Y te digo, yo Nico creo que no puede jugar en el Barcelona. Es una opinión personalísima mía, pero no puede jugar en el Barcelona. Va a jugar 4 partidos. En el momento que empiece a no defender, que es lo que hace constantemente, tanto en la selección española como en el Athletic. Lo que pasa es que en la selección española tiene una ventaja, tiene a Cucurella detrás, que es como el correcaminos. Pero lo demás, como no tenga, si tiene a Valde en el Barcelona, yo te digo de verdad que me parece, yo si fuese su representante no le llevaría.
No estoy de acuerdo. ¿Has dicho que Ferran es mejor que Nico?
He dicho que podría ser hasta mejor Ferran que Nico.
Yo no estoy de acuerdo. Creo que Nico, y te lo dije en un programa, te enfadaste con Vilei y conmigo. José, de verdad, defiende bastante más de lo que tú te crees, Nico William. Nico corre bastante más que, por ejemplo, los dos del Madrid, de las bandas. Bastante más.
La historia te pone en tu sitio siempre. Entonces yo, Nico, se quiere marchar, que se vaya, joder, que si yo,
oye, pero vamos a ver, que yo no creo, yo no digo si, que yo no digo, que se vaya, pero yo no digo que se quiera marchar o que se quiera quedar. Lo que estás escuchando.
Lo que digo es que no quiero que me vuelva a volver loco, bueno, toda la temporada hasta que llegue el final de la temporada.
Pues que eso no es culpa de Nico, Juan.
Pero es que es muy bueno y la gente lo quiere, claro. Ya está.
Que me da igual que sea.
Lo dijo aquí perfecto Dani García, que si tú quieres tener buenos futbolistas, es a lo que te expones día sí día también.
Y Mireia, que yo estoy diciendo una cosa que no sé si por la pinta debo hablar algún castellano viejo. Estoy diciendo que si se queda con 10 millones de euros, yo se los pago. Pero si no se quiere quedar con 10 millones netos en el Atleti, porque le parece poco, porque el Barcelona le va a dar más, cosa que dudo, pero que le va a pagar más, cosa que dudo, cosa que le va a pagar a tiempo, cosa que dudo, cosa que no le va a pasar nada, cosa que dudo. A pesar de todo eso, se quiere marchar. Vale, pues vete, deja 58, 60, 62. Me da igual los que dejes.
Yo, más temas.
José, yo también dudo una cosa. Yo también dudo.
Pero pírate.
A mí la operación me parece imposible en lo económico.
No, pero ya aparte dudo si Yamal tiene tanto poder en el Barça como para decidir quién se queda y quién viene.
No tiene.
Porque Messi sí que tiene una edad y un pozo para tener ese poder. Pero Yamal tiene ese poder de decidir.
Lamine Yamal.
Plaza, que el problema aquí no es el poder que tenga Yamal, que tendrá la de Dios. Lo que no tiene es dinero, joder, y entonces cuela. Han pagado 26 millones por John García, cosa que me parece, bueno, también, no vuelvo a entender, no entiendo a ningún jugador, cada día entiendo menos a ningún jugador de fútbol.
Pues han subido, escucha, acaba de salir una noticia también del Barça, que ya le han subido el ratio este de en positivo de su situación económica.
Hasta pasado mañana, que saldrá en negativo otra vez, y dentro de 8 días en otro negativo de no sé qué, y hasta que se den cuenta que las taquillas son mentiras.
Sí, pero a día de hoy
que han cobrado 12 millones.
Tenía 26 kilos para darlos al español.
Claro.
El 90% de las veces en toda la contabilidad, que es una broma de contabilidad la del Barcelona.
Más cosas, etcétera. Robert Navarro. La semana pasada, nuestro compañero Ortiz de Lascano hablaba en el correo de Robert Navarro y de la posibilidad de regalar en el Atleti. Yo lo puedo confirmar. Yo confirmo la noticia de Ortiz de Lascano. Va a ser jugador del Atleti. Casi, vamos, como digo siempre, al 99. Va a ser porque viene gratis, porque es un jugador que gusta a la gente del Athletic, los que dirigen la parte deportiva del Athletic, y porque, bueno, es un futbolista que entienden que puede jugar, pues como se dijo cuando ya lo, en varias posiciones. Ahora, claro, si viene Robert Navarro, a la espera de lo que ocurra con Nico Williams, ya me dirás dónde cedes a Yaló.
No, y que ya estás partiendo de la base que vuelves a ceder a Nico Serrano.
Al mismo sitio donde le ibas a ceder antes. Y yo, si viene Nico Serrano, me quedo con Nico Serrano y le cedo a Yaló. ¿A dónde? ¿Al mismo Sporting de Gijón? Que me da lo mismo. Al Baraca. Es que me da igual a donde vaya, pues cedido a donde se pueda. ¿Dónde le quieren? ¿En el Mirandés otra vez? Pues al Mirandés.
No, que no ha estado, que no ha estado. No ha estado ya lo en el Mirandés. Al Mirandés otra vez, le dice.
Claro. En el Mirandés, a ver cómo jugaría. En el sitio IZ, igual.
Pues pero Vilella, que no te tienes que preocupar de si jugaría o no jugaría, que ya no estamos en esa posición.
Hombre, a ver, yo sí se marcha que juegue, por lo menos.
¿Y qué vas a poner? ¿Una cláusula que tiene obligatoriamente que jugar y juega en silla de ruedas? O sea, es evidentemente no vas a poder poner ninguna cláusula de ese tipo. En este momento no tienes ninguna fuerza moral para obligarle a nadie a que juegue, salvo que le mandes a tercera, porque lo demás es imposible que le puedas obligar a que juegue. Ah, ¿la puedes ceder? Sí. Pues tienes,
no le gusta a la gente lo de Navarro, otro fiasco Navarro, que bueno, se quede Yaló al Mirandés. A mí no me gusta Navarro, grande Lejalde, pocas veces lo mejor Lejalde. Es que ahora hay una tendencia y que la gente no está con Nico. Vamos a estar tranquilos, que luego pasan las cosas que pasan, ¿vale?
Yo estoy con
Nico. Hay que apoyar a un jugador de nuestro jugador de momento, ¿eh?
Yo estoy con Nico si se quiere quedar. Yo, si a mí Nico me dice que se quiere quedar, estoy dispuesto a hipotecarme, porque no necesito hipotecarme, pero estoy dispuesto a pagarle lo que no le va a pagar el Barcelona, que es que sabemos todos, al final ha salido en todos los sitios, cuánto se le paga a Lamine Yamal, que aparentemente es el primo Dios.
Pero que no,
a ver, Lamine Yamal es muy bueno, Juan.
Y que no es cuestión de pasta.
Vilella, te piden datos aquí de lo que defiende Nico Williams. Esto me suena. Y me preguntan, ¿pero qué estás diciendo, Alejandro?
Lo que digo, lo mantengo y lo voy a mantener siempre. No defiende nada. Defiende una mierda pinchar un palo.
Eso, no estoy de acuerdo para nada contigo. No estoy de acuerdo para nada contigo. Nico Williams trabaja mucho, muchas veces. Mucho. Mucho.
Que sí, si me llamaste Nico Williams, si llamaste Pepe García, lo habías echado hace un 6 semanas.
Bueno.
Sin más.
Bueno.
Sin más.
A ver, sí, Laporte.
Puntos de la tele que le dan ese el mejor jugador del partido, Nico Williams. Y dice, pero ¿esto es qué coño partido han visto? O sea, Nico Williams en los últimos partidos del Atleti, los que ha jugado, que no los últimos 5, el último juego contra el Barcelona y 3 o 4 anteriores, le dieron el mejor. El público le da el mejor a Nico Williams.
Si algún día no está, le echarán mucho de menos, Alejandro.
Le echaré mucho de menos por 58 kilos en caja. Pero y no le echo menos a nadie. A nadie por 58 millones. Nadie, que mañana...
Bueno, una... Laporte.
¿Qué?
Laporte.
Otra broma. Otra broma.
No, no, pero a ver, pero si quiere, el Athletic quiere a Laporte, Juan.
¡Ah, yo! Y yo me gustaría...
Ya está, entonces, el Athletic quiere a Laporte, quiere a Laporte. Yo la información que hoy da Javi Ortiz... no es que ya han empezado las conversaciones, para nada. O sea, que para. Juan, por favor, ¿me dejas acabar?
Sí, claro.
Pues déjame, por favor. Que era esta semana cuando iban a empezar a hablar.
Sí.
No que ya estaban hablado. Yo, mi información es que iban a hablar esta semana. Coincido en la información que lo quieren, totalmente, pero que la semana que empezaban las conversaciones era esta. Pero ojo, porque es que el equipo de Laporte está en una situación que va a hacer mucha remodelación, que están con el tema de Cristiano Ronaldo para ver qué decide, porque ahí sí que va a mandar Cristiano Ronaldo si se queda, que tenía dudas. Y entonces, a partir de ahí, pueden remodelar el equipo, pueden sacar mucha gente fuera. Ese es el asunto que están hablando. Y a mí me llama la atención esa, porque no creo que se haya para nada abierto con el Nassar ninguna conversación, porque el Nassar todavía no sabe qué va a hacer. O sea, no sabe qué va a hacer. Y Laporte tiene un año más de contrato a razón de 25 melones netos, ¿vale? Entonces, pues todo depende de muchas cosas. Pues todo depende de muchas cosas. ¿Que al Atleti le gusta? Claro, y a Juan Alejandro también, y a mí. Pero, ojo, porque también lo quiere fuera Nápoles, también lo quiere fuera Olympique de Marsella, podrían sumarse más equipos. También en la propia Liga podría haber equipos. Sí, sí. Que lo de...
El Olympique de Marsella, que le pregunte Laporte, que le llame a Marcelino. Que
no,
le pregunte a Marcelino.
Laporte es francés. Laporte es francés. Laporte puede llamar a cualquiera de Francia que tendrá amigos está.
Que le pregunte a Marcelino. Sí. Que te asaltan la ciudad deportiva y te dice que te van a matar a los hijos. Está muy bien, no, tranquilo, no hay ningún problema.
Hombre, no, eso no pasa todos los días, eso pasó.
No, la única que conocemos ha pasado.
Sí, bueno, pero bueno, tampoco pasa todos los días que en Marsella vayan a la ciudad deportiva y decir que van a matar a tus hijos.
Pero son problemáticos, son problemáticos mucho, además.
Yo a Marsella, desde luego, si fuese Laporte. Tengo para elegir 7 y voy a coger el Olympique de Marsella. Podría coger también la cárcel de
bueno,
Carabanchel.
Esto de mercado. Y luego ya voy a meterme ahí en plan ventajista. Voy a hacer una de ventajista puro y duro. Vamos, los 3 del Mirandés tienen que hacer la pretemporada con el Atleti sí o sí. O sea, sí. Giluz y Zeta. Qué jugada, qué inteligente, saltando para, vamos, me pareció de crack.
Sí, porque todos hemos leído esa norma de lo que es o no infracción cuando lanzan un penalti, pero pocos sabíamos o pocos nos había dado la cabeza para pensar de que ese vacío legal de saltar te exime de estar dentro del área aunque estés dentro del área.
Rincón, Eguiluz y Eizeta, perdón, los 3 a hacer la pretemporada, así, directamente.
Sí, yo creo que sí.
Digo porque con el que más dudas podríamos tener es con Eizeta por la edad, porque ya, bueno, pero independientemente de que no se haya utilizado la cláusula unilateralmente por el Atlético, Eguiluz, que me consta que le han dicho, no hemos hecho esto, pero ojito, espérate, por supuesto con Rincón y también con Iceta. Es más, Juan, de verdad, para mí Rincón por delante de Gorosabel.
¿En este momento? O sea, con lo que has visto esta temporada, quiero decir.
Sí.
Sí, en este momento, con lo que se ha visto de Hugo Rincón en los últimos partidos del Mirandés, Hugo Rincón tiene que hacer la pretemporada y estar por encima de muchos de los que están. Pero también te digo una cosa, es que yo creo que la pretemporada del Atleti tendría que ser como una escuela, como el Colegio de Jesuitas, en primero B, 42 tíos. Oye, Los tengo a todos.
Eso era antes, ¿eh? Lo de los 42 y 50 en clase, yo también en Santa María fuimos 49 en clase. Eso era antes, ahora ya es muy, muy distinto.
Pero tendría que ser así, 42 en clase. Y luego a partir de ahí ya veremos. Pero decir desde ahora que Iceta no vale, decir desde ahora que Martón no vale, decir desde ahora que no vale Hugo Rincón, que no vale no sé qué, me parece una osadía como la Copa un Pino. Porque los jugadores se modifican sus condiciones. Iceta ha mejorado desde la Morevieta, que ya estaba bien. Ahora, en este momento...
Delanterazo.
Es un tío con un sentido del gol, con un sentido de la posición, con una fuerza, con una unas facultades. Y dices, oye, prueba, macho, prueba. Luego ya veremos si vale para algo o no vale para nada.
Y subo la apuesta con Iceta. Iceta es el que le ha hecho futbolista a Panichelli.
Bueno, son una han hecho los dos un equipazo entre los dos, de uno centra, el otro remata.
Vamos, no, pero Iceta, vamos, le sirve muchos balones, le ordena mucho en el campo, le dice mucho. Sí. Bueno, para mí está siendo, vamos, el mejor profesor, sin lugar a dudas. Voy a saludar a un ser humano que se va a presentar a las elecciones a la Federación Vasca de Fútbol. Lo han presentado en su vida, sí, Aritz Hernández.
Ya te digo.
Aritz, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Egunon, muy bien.
Bueno, sí, no hemos comido. Es verdad. El alcalde, ¿tú conoces a Aritz Hernández?
Y a toda su familia.
Por eso te digo que yo ya sabía que les conocías a todos ellos. ¿Tú también de jesuitas?
No, pero tuve la gran suerte de entrenar en el Loyola Indaucho, en el Juvenil Nacional, un año. Entonces, tengo muchos amigos en jesuitas.
Amigo.
Y una tía de Aritz es íntima amiga mía.
Sí, mi tía Lourdes, sí.
¿Qué Lourdes? ¿La que conozco yo?
Sí, Hernández, sí.
Hombre. Sí, señor, que esto, el mundo es un pañuelo.
Yo te digo, cuidado.
En Bilbao, más que bien todavía. Sí.
Que ya digo yo siempre, tiras un escupitajo y le pegas a un primo.
A un primo seguro. Luego ya, si es familia, ya veríamos. Bueno, Aritz, que te presentas a las elecciones a la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol, que es curioso, porque yo no sé si es histórico, pero hay tres candidatos.
Pues sí, la verdad es que podríamos decir que es histórico, porque nos ha dado esta circunstancia en los últimos lustros, diría yo. Así que, bueno, a ver qué pasa.
¿Qué te mueve a presentarte?
Pues bueno, mira, yo llevo ya muchos años trabajando en el mundo del fútbol muy cercano. Realmente quizás la gente no me conoce porque estaba un poco en la sombra, pero...
Sí, yo no te conocía, ¿eh? Yo no te conocía. ¿No? Y lo he dicho alguna vez, que no te conocía.
Bueno.
Pero sí he preguntado y gente, sí, yo le conozco, si conmigo ha colaborado en no sé qué y tal. Sí. Pero yo no te conocía, yo creo que ni físicamente hemos coincidido.
No. La verdad es que nunca he tenido mucha afán de protagonismo, ¿eh? He estado un poquito en la sombra, llevo... más de 15 años trabajando para todas las federaciones territoriales, también la Vasca, el Athletic Club, la Real, la Federación Española, el Sindicato de Futbolistas AFE, con David Aganzo también, la UEFA, pues he trabajado mucho en el mundo del fútbol, pero siempre desde un segundo plano, un poco menos visible y menos famoso, diríamos yo.
O sea, he estado entrenando en el mundo del fútbol a tope, luego con trabajo de plataformas, de temas de estos, ¿no?, en federaciones.
Sí, realmente he sido el máximo responsable de todo lo que ha sido la transformación digital del fútbol vasco en los últimos 15 años, desde el comienzo de la realización de las licencias online hasta las actas, las sanciones... todo el proceso,
o sea, eso
digital.
Que nosotros ahora de repente pasa algo en un campo,
exacto,
nos metemos y vemos,
exacto,
qué ha pasado en,
exacto,
el acta, eso es. Eres tú el culpable.
Empezó hace 15
años.
Joder,
pues que entre Vilella y te pegue una... Está aquí Vilella. Pegar un abrazo, si tú eres un seguidor de su sistema.
Joder, soy un seguidor de todo lo que tenga que ver con esos datos frikis del fútbol, de la intranet, así que...
Sí, bueno, esto se comenzó pues hace más de 15 años. Os podéis imaginar toda la evolución que ha sufrido todo el sistema.
Y entrenaste al Begoña.
También, sí.
Están diciendo aquí en el WhatsApp.
Sí, yo fui un entrenador, dejé el fútbol ya en juveniles y fui bastante precoz. Ya desde los 19, 20 años estaba entrenando a equipos seniors y luego fui cambiando para arriba año tras año. Hasta que luego también he sido profesor de la Escuela de Entrenadores Vizcaína durante muchos años, 10 años. Bueno, soy UEFA Pro, también entrenador. Y lo tuve que dejar por incompatibilidad del tema empresarial. Pues yo soy empresario.
O sea, que te gusta estudiar, ¿eh?
No, bueno. Ahora
a Plaza
sí.
Y a mí no, por eso te lo digo. No, somos periodistas, ¿me entiendes? La por verdad. Eso no nos gusta estudiar, por eso somos periodistas.
Bueno, la verdad es que el amor por el estudio y la formación... Bueno, yo me licencié en Derecho en la Unión de Deusto, tengo que decirlo, pero me entró un poco con mayor edad. Al principio no, pero luego ahora sí que me gusta mucho formarme y estudiar constantemente.
Bueno, Juan, tú te sacaste en dos días la de derecho, ¿no?
No, en los días que estudié, no fueron dos, fueron más, pero
medio. Pocos.
No, bueno, le diste clase, no le diste clase, ¿no?
No creo, porque Aris me suena, sí, que, bueno, me suena no, es bastante más joven, porque sí, yo empecé a dar clase con 26.
Tiene un año menos que yo, 51.
Sí, 51
pues eso,
años, sí.
Eso te
sí,
digo, por sí, eso sí, te digo que yo terminé de dar clase ya, no, me declararon incompatible con cuando, pues como 5 o 6 años antes de empezar Aritz, sí, posiblemente.
Ojo, otro dato, ¿eh? Fíjate el nivel de peña que nos escucha. Aritz se sacó el carnet con Ernesto y conmigo.
Sí, bueno, yo soy...
Uno, el que escribe, con Ernesto Valverde.
Sí, sí, soy amigo personal de Ernesto, nos whatsappeamos y mantengo una relación.
Ahí lo tienes. Sí, Ernesto, ¿has visto esto? Juntos. Esto es tremendo.
Te has fichado, sí, te has fichado.
Bueno, José, sí, sí. José,
dime.
Y es hijo de un directivo de Atleti de la época del Erchundi, sí, en la que estuvimos pues unos añitos también juntos, de Javier Hernández.
Sí. Ahí tú, ahí lo tienes tú.
Diputado de Hacienda, gerente del... Sí. Gerente de lo que te gusta a ti, del golf de
Niestegui.
Niestegui.
Sí, ¿no? Y aquí años, estamos todos en una posición. Oye. Bueno, y sobrino, sí, del presidente de la peña del casco viejo del Atleti, de Moisés.
Exacto. Ah, Moisés, sí, señor. Sí, pues señor.
Con los faroles, con este, que no creas que dices lo que te digo, dices una cosa y metes la pata con alguien.
Ya te digo, ya te digo.
Es una religión, es una religión.
Sí, en muchas. Antes he bajado a tomar un pincho y una señora que estaba con la hija y me dice, la hija, mira, a este le tienes que hacer una bufanda. Y es una señora que hace bufandas del Atleti, compra lana, ah, sí, y hace, bueno, sí, un montón, una señora más maja y más elegante que ni sé. Sí, bueno, sí, me decías lo que te movía a presentarte a esto, pero yo siempre digo que es una, sí, federación marrón.
Bueno, realmente es una federación que en los últimos años pues ha estado un poco en la sombra de las territoriales, ¿no? Es lógico pensar que las territoriales tienen pues las competencias del día a día y la vasca hasta ahora está un poco en la sombra, quizás. Vamos a ver si eso cambia, por supuesto, en coordinación con las territoriales y respetando el papel de cada una, pero queremos modernizar y darle un reimpulso a la Federación Vasca.
Y se puede, porque... Sí, es verdad que las territoriales han mandado muchísimo, siempre, sí, históricamente. La vasca era como, bueno, pues sí, sí, los del partido de Navidad.
Sí, sí, sí.
Era eso, o sea...
Bueno, realmente es como una foto de Euskadi, ¿no? Porque las tres diputaciones, con sus competencias, con el movimiento del dinero y el gobierno vasco, es un poquito la metáfora de nuestro país, ¿eh? También se traslada a las federaciones, no, deportivas en muchos ámbitos, ¿eh?
Decía... Y el sistema, Aritz, el sistema legislativo que te provoca problemas a la vasca en beneficio de las territoriales. Lo mismo que en las diputaciones respecto al gobierno vasco, que es exactamente igual. Si es la misma posición legislativa a esos efectos.
Sí, pero bueno, se puede trabajar en sintonía, ¿eh? Cada uno con sus funciones, sí, sí, claro, y desde una perspectiva un poco más global la vasca, y en algunos determinados temas liderando más y en otros pues acompañando a las territoriales.
Me está llamando Mardones ahora. Digo, me está llamando Mardones. No he dicho nada malo de momento, ¿no?
No, el contexto histórico de quienes ha hecho está bien.
Bueno, por eso, Ari, tu relación con las territoriales es bueno.
Sí, sí, muy vale, buena, muy buena. Bueno, yo tengo una relación personal tanto con Iñaki como con Manu como con Kepa, los tres presidentes de las territoriales, con los que he trabajado en los últimos 10, 15 años, con Iñaki especialmente, que es el que más tiempo lleva, pero también con Manu y con Kepa.
¿Tu programa es continuista? ¿Es radicalmente? ¿Cómo es tu programa?
Bueno, no se puede calificar como continuista. Realmente queremos renovar absolutamente la Federación Vasca. Tenemos cuatro ejes fundamentales, que el primero es trabajar en sintonía con las territoriales, imprescindible. Lo mismo que decía el gobierno vasco con las diputaciones, no avanza el país si no se trabaja en sintonía. Lo segundo, modernizar y generar lo que es verdaderamente una empresa de servicios, que es lo que entendemos que tiene que ser la Federación Vasca. Hasta ahora haya habido un importante déficit. El tercer pilar es el reimpulso de la Euskal Selección, tanto en su ámbito de oficialidad como lo que tiene que ver con la ilusión, la visibilidad internacional, el arraigo social, la generación de recursos. Y luego también, pues fundamentalmente, una cuarta vía, que es lo que queremos hacer, es recuperar un poco el carácter institucional y la representación institucional del fútbol vasco fuera de Euskadi, que por circunstancias X pues se ha visto un poquito menguada en los últimos años. y creemos que eso también es muy importante para todo el fútbol vasco.
Oye, Aritxe, los tres candidatos os estáis haciendo un Sánchez, ¿no? Habéis pillado el peyote y vais ahí visitando a los a los que tienen los votos para ver si les convencéis, ¿no? Bueno, pero vamos, sin Coldo, sin Santos Cerdán, vosotros vais como es la gente.
Totalmente, entiendo que mucho más honesto.
Eso, bueno, mucho más, olvídate.
Mucho más, está claro. Tener en cuenta que el censo que ha cambiado a partir del 2023 con la nueva ley del deporte del gobierno vasco, pues se cambia la cómo se conforman las asambleas de las federaciones deportivas vascas. Entonces, los estamentos de entrenadores, jugadores y árbitros pasan a estar fuera de la asamblea, que se constituyen estrictamente por los clubs. En el caso de las federaciones vascas, aquellos clubs que tengan equipos en categorías vascas y nacionales, en definitiva las de arriba, y que tengan una actividad significativa, en este caso dos últimos años, manteniendo esos equipos. En consecuencia, en el caso del fútbol, en el nuestro, pues se circunscribe a 84 entidades, ya sin estamentos de ninguna naturaleza, 84 clubs que tienen ese rango. Y evidentemente, pues esos son los que conforman la asamblea y, digamos, los que conforman el accionariado, trasladándolo al símil empresarial de donde yo vengo, el accionariado de esa entidad. En consecuencia, tenemos que trabajar para nuestros dueños / accionistas / asambleístas.
¿Eso es positivo o negativo? Me refiero para tus intereses, que sea tan cerrado, que solo haya poco más de 80 para votar, o te beneficiaría a ti que fuese pues un censo un poquito más amplio.
Pues no sé qué decirte. La verdad es que hubo un intento, que es probable que en un futuro se vuelva a cometer, de ponderación de voto, de que no sean 84 entidades con 84 votos. Hubo un intento en el que se ponderaba a partir de las categorías, el número de equipos. En consecuencia, había un máximo de 5 votos y un mínimo de 1. No salió la mayoría cualificada que era perceptiva para ese cambio. Y entonces son 84 entidades, 84 votos. ¿Que me pueda beneficiar a mí exclusivamente o egoístamente a mí, más o menos? No sabría qué decirte, la verdad. A mí 84 no me parecen pocos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
No, tener que hablar con 84 y contarles a 84 esto, sí. La verdad que me parece... Porque es verdad que a través de los medios de comunicación lo puedes hacer, pero no les vale. Ellos quieren hablar contigo, todo el mundo quiere saber
exacto
cuál es el proyecto. Yo, fíjate que esta vez estoy un poco... No lo tengo nada claro. O sea, otras veces,
sí.
Juan y yo, que hemos estado en algún fregado de estos,
sí.
Juan, sabíamos perfectamente quién iba a ganar.
Sí, desde el principio, sí.
Esta vez no.
Está claro. El hecho de que solo voten los clubs también le genera cierta incertidumbre, porque los estamentos quizás podrían ya tener un sesgo al ser elegidos. Pero también es cierto que hay muchos clubs pues que no se quieren postular públicamente.
Claro, claro.
Por si acaso.
Bueno y luego sea. Está el club de los clavadistas, que no son los que se tiran en el Red Bull esto, que son los que te la van a clavar, o sea, que te van a decir que te van a votar, y al revés, que puedes alguno pensar que no te va a votar,
sí,
y luego te vota.
Sí, está claro.
Bueno, nos la clavó un amigo, ¿verdad, José?
Joder, te digo.
Bueno, yo
era
creo...
nuestro amigo, iba a votar y de repente yo...
Yo creo que es legítimo que elijan a partir de su visión, sus intereses, sus percepciones, y yo no voy a echar en cara a nadie su voto, o que se haya comprometido, o que ya me haya anticipado una cuestión de voluntad. Van a ser libres y espero que voten en plena libertad.
¿Hay diferencias entre las pretensiones de los vizcaínos, los guipuzcoanos y los alaveses? ¿Se nota en el territorio que hay diferentes visiones de lo que es la vasca?
Bueno, la verdad es que sí que hay diferentes perspectivas en todo. Bueno, yo tengo la gran suerte de, además de ser bilbaíno y vizcaíno, pues llevo, tengo mucho arraigo también en Guipúzcoa, porque tengo una casa y una cuadrilla en Deva desde hace 40 años.
Qué bonito, qué chulo.
Y
Iñaki Mújica, verán allí.
Sí,
¿y Fanguito?
Sí, el cual, efectivamente.
Amiguete mío, Iñaki.
Ambos, sí. Bueno, yo soy amigo de Iñaki Pujica también.
Un amiguete.
Sí. Entonces tengo la suerte de relacionarme desde hace muchísimos años con lo que es el fútbol vizcaíno y guipuzcoano, y con la gente de Guipúzcoa. Y bueno, pues claro que tenemos nuestras particularidades, nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras reflexiones, nuestras demandas diferentes. En el caso de Álava, por ejemplo, pues también ellos quieren que tener voz y voto, porque con esta configuración de la asamblea pues han quedado con 11 representantes de 84. Eso te aboca de alguna manera a no tener el peso que deberías de tener. Entonces, por ejemplo, en Álava, esa es una de sus principales demandas e inquietudes. En Guipúzcoa hay otras de otra naturaleza, pues en cuanto a la Euskal Selección, quizás más, o en cuanto también a esa representación o la defensa de los clubes guipuzcoanos. Pero bueno, yo creo conocer a todos y tengo la suerte de intentar que todos trabajemos en sintonía.
Aris, Iker, la selección es... perdón, la plaza. Sí. ¿Cómo se reparten esos 84? Has dicho 11 a la vez. ¿Cuántos guipuzcoanos, sí, y cuántos vizcaínos?
Vizcaya tiene prácticamente el 55%, 47 creo que son exactamente, 11, uh-huh. 11, 27, 47, algo así. Uh-huh. Para que te hagas una idea, entre Guipúzcoa y Araba no llegan a sumar Vizcaya.
Vale, y suma, gana uno más.
Gana 48. Más. Gana uno más. Bueno, más, bueno, que 48 mal. Al ser 3, pues es probable que sea 30 y tantos.
Y vale, las elecciones son el viernes, estamos al lunes. ¿Te salen las cuentas a día de hoy?
Pues mira, la verdad es que me lo pregunta mucha gente, ¿eh? Pero no hago muchas cuentas, ¿eh? Yo estoy diciendo que yo soy, con el que estuve precisamente el otro día reunido, como Gaizka Toquero. Yo lucho todos los balones, no voy a dejar nada. Hoy, precisamente esta tarde, me voy a Goierri, a Arechavaleta, mañana a Hondarribi, son los últimos equipos que nos quedan. Y yo no pienso en la suma, solo pienso en cada balón y cada club. Intentar, además de mostrarles nuestro proyecto, tener el feedback de cuáles son sus necesidades, inquietudes y demandas. Para mí eso es lo más importante.
¿Ha habido buen feeling en esas reuniones? ¿Has notado tú que ha habido buen feeling o no?
Sí, la verdad es que yo me califico como un entusiasta crónico, ¿eh? Que es lo que soy en la vida.
Eso es bueno, ¿eh?
En el mundo de la empresa, en el mundo del deporte, en este aspecto en concreto... mi feedback personal, sin querer tener mucha subjetividad, es que es muy bueno con el planteamiento. La gente está contenta que gente como yo, pues sin necesidades económicas, yo soy empresario, con mi edad, con ganas, se presente. Uh-huh. Otra cosa es, luego todos lo sabemos, que te vayan a votar o no. Pero desde luego la gente, yo percibo que agradece que haya gente como yo que se presente.
Y que...
Te voy a, perdona, Juan, te voy a...
¿Llevas plancha?
Hombre, claro,
plancha.
Que lleva plancha, espera,
no,
pero
plancha
que le voy a enseñar una foto de más o menos cómo queda el despacho de la Vasca, que estuve justo el otro día allí.
El antiguo, digo, ya sabes que se va a cambiar las oficinas, ¿no?
Ah, pues mira,
el gobierno
pues,
vasco está haciendo
justo estuve porque no conocía yo la federación y fui,
sí,
a verla.
En Churdinaga.
Eso es, sí, y sí, para sí. Que veas como un tío con buena, sí, pinta, que bien queda, bueno, tú también estás bien, quiero decirte, no, que te va a quedar más o menos mal, así, bueno, si eres elegido.
Ojalá.
La plancha,
Juan, que se llama Arich, no Iker.
Ya, Arich.
Iker es el hermano, dirá ahora Juan.
No hay problema ninguno. Pues respecto a mi plancha, mira, hemos querido definir una plancha no muy numerosa. Queremos ser una plancha, un comité ejecutivo de 9 personas. Hemos decidido no incorporar a clubes de fútbol. Para mí hubiese sido muy fácil, con todo el apoyo que tengo en Vizcaya, haber incorporado en Guipúzcoa también, ¿eh?
Está mi amigo Richie, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que Richie no viene a la plancha, está viniendo conmigo a las reuniones y es asesor externo,
sí,
pero
sí.
No viene oficialmente en la directiva por cierta incompatibilidad,
claro, es que eso
o
decía...
cierto problema. Pero bueno, Richie, todos los días hablo con él y viene con nosotros, evidentemente, sí.
Muy evidente.
También viene Alecho Echeverría, que puede que le conozcáis.
Hijo.
También.
Hijo. Joder, amigo, otro amigo mío.
Pues Alecho, hijo.
¿Va monje en tu plancha? ¿Va monje?
No, yo no voy, pero
por ahora
es que
no.
Me está diciendo que son amigos míos, Alecho, joder,
sí.
Un fenómeno.
Hemos hecho una plancha corta de gente no vinculada a clubs. Tenemos que llevar por estatutos un club. Hemos elegido el San Ignacio de Vitoria, cuyo presidente también es un treintañero, persona dinámica, con ganas de hacer. Y también queríamos algo simbólico, que fuese un Alavés, para pues no olvidarnos de Álava también. Para nosotros es muy importante. Pero lo demás, somos gente del mundo de la empresa, fundamentalmente, gente de 40, 50 años. También viene un clásico, para que no todos seamos jóvenes empresarios preparados.
Un vintage,
con su perspectiva, que es Pachi Bolaños.
Hombre,
es jugador de Atleti, mano derecha.
Tío majísimo.
Mano derecha de Andoni Zubizarreta.
Andoni Zubi, sí,
amigo,
sí.
Personal mío desde hace muchos años.
Pachi es un fenómeno.
Y bueno, pues somos una plancha un poco equilibrada, pero hemos querido que sea reducida. Esto supone un cierto riesgo de cara a conseguir apoyos de parte de los clubs, pero también mucho más operativa y más funcional luego en el día a día. No creo en una junta directiva de 20.
Pues Arich, muchísima suerte, ¿eh?
Bueno, pues
estaremos atentos a las votaciones.
A ver qué pasa.
Venga.
Mucha
suerte, Arich.
Muchas gracias.
1:43, pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta.
Hola, soy Quique Alonso. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Quique Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Quique Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta. ¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Balzenekien zure etxeko elektrizitatearen parte bat zabalgarbitik etor daitekeela. Birziklatu ezin diren hondakinak energia bihurtuta ingurumena zaintzen laguntzen du. Zabalgarbi, 20 urte Bizkaiko ingurumenarekin konprometituta.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integra te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta Eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integra en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Bueno, que hemos escuchado a Richa Hernández, el primero de los que vais a escuchar aquí en Onda Vasca en la Movida Deportiva esta semana, porque mañana estará Carlos Gómez, el miércoles Iker Goñi. Los tres candidatos pasarán por los micrófonos de Onda Vasca y departiremos con él, como hemos hecho con Adich, de esta manera, un poco distendida, pues porque al final lo que más que nada queremos es que la gente, que vosotros, los oyentes de Onda Vasca, más o menos les escuchéis y sepáis por dónde van sus programas.
Sí, porque en verdad, a nivel de programa todos más o menos coinciden y es un poquito más que se presenten en sociedad, ¿no? Al final ningún club yo creo que va a decidir su voto por esto, pero es bueno que se le conozca, evidentemente.
Vamos a charlar de remo. Has tenido fin de semana. Mira, te podías haber puesto morenito, pero no ha habido casi oportunidad.
Nada. De hecho, ayer nos mojamos. El sábado pasamos fresquito y la jornada de ayer nos mojamos. Campeonato de España de traineras, muy descafeinado. A mí, sinceramente, me dio por momentos lástima. Pero bueno, triunfo para Orio. Y en este sentido, la categoría absoluta masculina, la única de completo participación.
Voy a saludar a uno que es como la San Miguel. ¿Dónde va a triunfar? ¿Eh? Zabala, ¿cómo estás?
Arrasa León.
Pienso que tú no eres muy de pegarle al trinque, pero porque has sido sanete toda tu vida y has sido deportista toda tu vida. Te has dedicado al deporte y además has ejercido deportista. Pero ayer, a ver, oye, qué pena que no se pudo ver por televisión.
Sí, y bueno, lo que ha comentado Imanol, ayer había un poquito más de público, pero es que el sábado aquello parecía, muy triste. Ha sido un fin de semana muy triste. En el agua también, pues bueno, sí se han visto alguna tanda que otra bonita, pero bueno, así también, no me ha gustado el espectáculo que hemos dado en el agua, pero lo positivo para Orio es que la bandera ha ido para las vitrinas y en ese sentido pues estamos muy muy contentos.
Unos cuantos años después, el Campeonato de España. Yo recuerdo, pues yo no sé si fue 2011 o 2012, que ahí estuvo cerca Orio de conseguir el Campeonato de España en aguas gallegas, que ahí se lo quitamos los de Caicu, pero hacía mucho, ¿no?
Sí, el último fue en el año 99 en Santander.
Pues fíjate.
Que bueno, 26 años, sí. Y el Campeonato de Guipúzcoa no, el campeonato de Euskadi también, el último también, 27 o 28 años.
Madre mía.
Sin ganarlo, bueno, para un club histórico como el de Orio son muchos años, la verdad.
Hombre, se empezará a notar ya. Es verdad que quedan 3 semanas para que arranque el ACT, pero se empezará a notar que la gente de Orio va sacando las camisetas y las banderas amarillas, viendo que la temporada puede ser muy bonita.
Sí, y algo nuevo para mí es que aquí cada bandera que se gana los domingos por la tarde pues se celebra con un alirón. Entonces, ayer, pues bueno, ya se ve la plaza cada vez más gente, ya la gente animando, los balcones ya con su banderola amarilla. Bueno, se va calentando el ambiente y eso es bueno para el pueblo.
No, yo sé que piensa que cada triunfo hay que celebrarlo. Dejarlo para no sé cuándo, a mí me parece, con lo difícil que es ganar, porque alguno cuando se acostumbra a ganar se piensa que es lo normal, con lo difícil que es ganar hay que celebrarlo, Iker.
Hombre, pues estamos hablando que el último campeonato de España fue hace 26 años,
claro.
El último campeonato de Euskadi también, pues casi 30 años, pues dices, coño, aquí ganar no es fácil. Como, bueno, hay el run de que Orio es favorito a todo y que va a ganar fácil y que hemos fichado pues 6 remeros del rival y hemos debilitado al rival. Bueno, estoy escuchando una sarta de tonterías que no es así. En Orio pues ya había un equipo muy bonito el año pasado. Mikel Arostegui hizo un grandísimo trabajo y con varias pinceladas pues con eso pues hemos dado un saltito más adelante. Pero sí, los campeonatos hemos ganado, en trainillas también hemos ganado y ahora lo que queremos es en liga pues demostrar la valía, sobre todo el remero canterano del club, y además creo que tengo mimbres para ello y iremos a ir para ello.
Bueno, ya sabes, cuando ganas enseguida te van a poner ahí San Benitos. Yo lo expliqué el otro día y creo que dicen prácticamente el mismo resumen que acabas de hacer tú, que Orio tenía una base muy buena, que la temporada pasada había sido muy buena y que con unos cuantos retoques, no tantos como el personal dice, pues que ya habías puesto al equipo a ganar, que eso es lo verdaderamente importante. 3 semanas, y Iker, es demasiado, ¿no?, hasta el comienzo.
Bueno, cuando antes no eran los campeonatos en junio, pues teníamos más tiempo. Yo creo que el sacar los campeonatos de los meses de julio y agosto ha sido un acierto, porque al final el mes de junio se nos está haciendo ameno, y bueno, después de estar 7 meses dándole que te pego, estar 2-3 semanas un poquito fuera de competición, pues tampoco es tanto. Además, ahora que hoy en día está muy de moda que haya confrontaciones con distintos clubes, bueno, pues creo que el próximo día 28 también pues va a haber una confrontación así bonita entre, además, varios gallos y bueno, pues será más ameno, pero no hay ningún problema en que estemos 15 días sin competir.
En la jornada de ayer, Iker, que fue la primera en la que podemos sacar alguna conclusión, porque el sábado pues la tanda daba para lo que daba y sobre todo que no tenía trascendencia prácticamente, me dio la sensación de que es cierto que Ciervena se acerca un poquito en el segundo largo, se pone a 1 o 2 segundos, pero que en el momento en el que quisisteis, como que no peligraba el primer puesto a pesar de que estuvieran cerquita.
Bueno, yo coincido un poquito contigo, viéndolo desde fuera, en ningún momento vi así peligrar. Sí que es verdad que, sobre todo en el segundo largo, desde, bueno, cuando una vez que entras ya pasas un poquito rompiolas ahí en la calle número 1, monta un poquito más la ola y, bueno, se acercaron un poquito, pero aún así, pues siempre se veía margen de medio bote, un bote por delante, y luego en el tercer largo nos pudimos marchar otra vez. Y luego, pues bueno, pues Gorka otra vez una más de las suyas, no dejó que el equipo se relajara y remando bien. No hay que olvidar que es un equipo, entre comillas, nuevo, en el que las piezas hay que ensamblarlas. Pero bueno, el sábado ya con 5 cambios, ayer también, con el bote que compitió el fin de semana pasado en Campeonato de Euskadi, bueno, ya estamos viendo ahí que 18 o 19 remeros pueden competir a un altísimo nivel y está claro que Orio pues tiene una grandísima plantilla.
¿Te empieza a recordar o por lo menos a dar vibraciones de lo que ha sido, por ejemplo, otro equipo ganador en el que estabas tú, Bermeo, también con este triplete?
Pues tiene similitudes. La verdad que en cuanto a fuerza, pues bueno, tenemos máquinas para medirla. A mí me ha sorprendido para bien este equipo. No tiene nada que envidiar pues el equipo que tuve yo en Bermeo. En cuanto a número, luego, ¿qué ocurre? Pues que la experiencia cuenta, la mar cuenta, la suerte también a veces influye y hay que tener los pies en el suelo. Hay chavales jóvenes en la plantilla, que a esos hay que avivarles lo más rápido que se pueda para que espabilen rápido, pero yo creo que estamos quemando etapas muy rápidamente y, bueno, sin ir más lejos, los últimos tres campeonatos que han estado en juego pues los hemos ganado y eso quiere decir mucho, la verdad.
Tú has remado en un campeonato de España con premios económicos importantes. Hace ya tiempo que no se dan, pero de todos modos, qué triste, ¿no? Que se haya pasado de repartir 60.000 euros en premios, sobre todo 2005, 2006, 2007, a que ahora estemos pues viniendo por la voluntad y gastando dinero, que es la excusa que ponían los gallegos en ese sentido para no venir hasta aquí.
Sí, a ver, el tema de los premios en los campeonatos de España, la verdad que históricamente... casi nunca ha habido, en momentos puntuales, creo recordar 2007, bueno, el amigo Remilla
es
y
que,
compañía.
Iker, es que eso lo discutí yo con Vilella el otro día, le digo, pero si es que no ha habido premios prácticamente nunca, y me dice, sí, mira, en 2007 tal y cual, digo, pero que es que ha sido años contados, yo recuerdo que era palmar pasta siempre el Campeonato de España.
Sí, y fue un acierto, la verdad que haya premios económicos, yo no voy a ir en contra de ello, sálvame Dios, pero es muy raro. ¿Qué ocurre? Que bueno, en el descenso de San Pedro, descenso de Orio, suelen venir gallegos y no hay premios en metálico. Es lo de siempre. Cuando nos interesa nos decimos una cosa y cuando no nos interesa nos decimos la contraria. Y los clubes también pues tenemos que hacer algo de autocrítica. Y bueno, cuando no tenemos opciones de ganar, pues tenemos que acudir a los campeonatos. Porque al final esto se va a ir al garete. Como bien decía José Luis la semana pasada, pues el Remo va a donde va. Y el espectáculo que hemos visto en Castro, con lo que ha sido Castro, pues todo lo que es la parte de la tribuna el sábado, no ver gente y dices, ostras, aquí algo está fallando. Pues eso es lo que tenemos que mirar, pero haciendo también autocrítica a nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo. Iker, a tope con todo, Soriano aquí de vuelta y esta temporada me parece que el amarillo va a ondear muchas banderas. Abrazo enorme.
Muy bien.
Un abrazo.
Agur, agur. Bueno, pues ahí está Iker Zabala, que creo que le vamos a entrevistar bastantes veces.
Sí, va a ganar bastante.
Yo el otro día estaba en el Chiqui, un bar que frecuento de Portugalete, y me decían dos señores amiguetes ahí que... ¿Cómo lo ve el monje? Digo, dale a Orio, dale a Orio. Dale
todo amarillo, ¿no?
Daba lo que ha hecho, la sensación de suficiencia en todo momento Orio ayer. Y eso que estaba a una distancia incómoda hacia Ciervena, pero... me parece muy dominador.
Nos vamos yendo, gracias a todos por estar ahí. Mañana más desde Meastegui Golf. Agur.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta.
Tan
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Eguneroko gozaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu. 944-0737. Bizkaiko Foru Aldundia.
Vuelven los Barneteguis para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 944-23-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, baño Gehiago.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca Conecta.
Las dos, arratsaldeon.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Emotivo acto de homenaje hoy, el que se ha vivido en Ajuria Enea, el Lendakari Carlos Garaikoetxea, su gobierno. Se cumplen 45 años desde que se pusiera en marcha ese primer gobierno vasco de la democracia, después de 4 décadas de dictadura franquista, en un contexto muy difícil, muy complejo, en un país con una profunda recesión, con un paro galopante, como ha dicho hoy el Lendakari Pradales, y junto a esto, el miedo a que la democracia cayera, el miedo por los atentados constantes de ETA, de la extrema derecha. A pesar de todo esto, continuaron adelante, enfrentando momentos que fueron realmente difíciles. En el imaginario colectivo tenemos esa terrible explosión en una escuela en Ortuella, las inundaciones, como no, que afectaron a varias localidades vascas en el 83. Enseguida vamos a escuchar a todos los protagonistas hoy en Ajuria Enea, en ese sentido homenaje que se ha rendido en el día de hoy. Y mientras, Santos Cerdán, que sigue copando titular tras titular, finalmente hoy ha entregado su acta de diputado, también ha pedido la baja de militancia, mientras que su antecesor, como secretario de organización del Partido Socialista, quien fuera ministro, José Luis Ábalos, ha sido definitivamente expulsado del PSOE. Es una de las decisiones que ha tomado la ejecutiva socialista hoy reunida en Ferraz, con Pedro Sánchez a la cabeza. Nos han dicho que va a comparecer, se está retrasando esa comparecencia después de un fin de semana de retiro. Todo apunta a que el presidente español prepara más movimientos respecto a los anunciados el jueves pasado. De momento serán 4 las personas que dirijan el partido, con una ejecutiva transitoria hasta el Comité Federal, que se va a celebrar el 5 de julio. Hay voces que piden que se adelante ese Comité Federal, pero de momento parece que ahí lo va a dejar Pedro Sánchez. Y veremos también cómo se han adaptado los ciudadanos bilbaínos a las novedades respecto a la zona de bajas emisiones que afectan desde hoy a esos coches con etiquetas B. Nos iremos también a los municipios afectados por las inundaciones en Guipúzcoa este pasado fin de semana. Lo primero, consultamos el pronóstico meteorológico, como siempre, desde Euskalmet, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, las nubes seguirán yendo a menos durante la tarde y quedará soleado en todas las zonas. Gracias a ello, hoy las temperaturas superarán ampliamente la barrera de los 20 grados, llegando hasta los 25 grados en amplias zonas del territorio. Y mañana martes el ambiente será soleado desde el inicio de la jornada, solo con algunas nieblas a primeras horas, y hará más calor que hoy. Las máximas se moverán entre los 25 y los 30 grados, e incluso en el sur de Álava y de Navarra esas temperaturas superarán los valores. Por lo tanto, mañana el cielo permanecerá prácticamente despejado y las temperaturas subirán otro escalón más.
En las carreteras seguimos con esos 4 kilómetros de retenciones en la A1 en Vitoria, entre Lopidana y Abechuco, por las obras que se están desarrollando en ese punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Nire adineko aurren artean, 10-9 internet erabiltzen dugu.
Mugarik gabeko munduan, zeu zara sarerik onena. Lagundu, babestu eta sustatu ingurune digital segurua. Osasun saia, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Lehendakari Imanol Pradales ha presidido esta mañana en Gasteiz el homenaje al primer gobierno vasco surgido de las urnas después de la dictadura franquista. Estuvo liderado por Carlos Garaikoetxea, quien hoy ha estado presente en Ajuria-Enea, es donde se ha acogido ese acto en una fecha que no ha sido escogida al azar, porque fue un 16 de junio de 1980, cuando ese mismo lugar acogió el primer consejo de gobierno de ese ejecutivo. Vamos con el discurso que hace escasos minutos ha acabado de pronunciar el Lehendakari Imanol Pradales. Allí en Ajuria-Enea está nuestro compañero Asier Vera. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. El Lehendakari Imanol Pradales ha destacado que el primer gobierno de la democracia ha dicho que dieron la cara sin saber que llevaban la esperanza y la ilusión de todo un pueblo a sus espaldas. Ha asegurado que aplicando los principios del diálogo y la negociación permanente para resolver los conflictos se mostraron siempre firmes en la defensa de los intereses de Euskadi y también en el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca para avanzar, ha dicho, hacia su futuro político. Partíais de cero, ha remarcado, con todo por hacer, sin experiencia, estructuras, personal, sede, capital ni recursos suficientes.
Euskadi estaba en riunas. Había que levantar un país en recesión, sin esperanza, con un paro galopante y una industria en pleno declive. En un clima de violencia y terrorismo irrespirables, con los atentados cotidianos de ETA y de los grupos de la extrema derecha. Con ruido de sables, un riesgo cierto de involución democrática. Había toda una red institucional por desplegar, una economía que revitalizar y un estado del bienestar que construir.
Pradales ha asegurado que al primer gobierno vasco se le debe el bienestar que actualmente goza el País Vasco por el valor demostrado, ha dicho, a la hora de hacer posible el desarrollo en aquellos momentos tan difíciles de pilares básicos del autogobierno vasco. Entre ellos ha destacado el desarrollo de la Ertzaintza, la Universidad Pública Vasca, la Ley del Euskera, el Euskotren o el concierto económico. Ha asegurado que el primer gobierno vasco hizo todo lo posible por normalizar el euskera.
Fuisteis un gobierno y un Lehendakari que puso la dignidad de la persona como centro de toda política. Inquebrantables en la defensa inequívoca del derecho a la vida y los derechos humanos, combatiendo con firmeza todo tipo de violencias, apostando por un modelo social más justo e igualitario. Un gobierno que sitúa en el centro la cuestión cultural, con especial atención a la euskera y a la búsqueda, como se ha dicho, de un bilingüismo real y efectivo.
Así ha finalizado su discurso, destacando que el primer gobierno vasco de Carlos Goicoechea puso los cimientos de lo que hoy es Euskadi, permitiendo a quienes han ido tomando el testigo disponer de herramientas para seguir creciendo en prosperidad y en bienestar.
El acto ha comenzado lejos del foco público, porque primero Imanol Pradales ha recibido en privado, en los salones de Ajuria-Enea, a quien fuera el Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, y a tres de sus antiguos consejeros, a Pedro Miguel Echenique, Javier Lasagabaster, Pedro Luis Uriarte. Todos ellos también han pronunciado sus propios discursos, han recordado aquella época, reconocía Garaikoetxea, que no fue nada fácil poner en marcha aquel gobierno, pero también miraba al futuro con esperanza ante una sociedad, decía, valiente y trabajadora, que es lo que ha dicho cada uno de ellos, Asier.
Pues Carlos Garaikoetxea ha dicho que fueron años inolvidables. Ha destacado que estuvo 6 años en la Lehendakaritza.
Tengo la certeza inquebrantable de que Euskadi, que ha triunfado superando con nota un pasado turbulento, no solo afrontará con éxito los complejos retos del mañana, sino que será capaz de moldearlos a su favor, convirtiéndolos en nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar.
Garicoetxea ha recordado que han pasado 45 largos y duros años que han padecido en diferentes circunstancias, pero hoy, ha dicho, se tiene la oportunidad de mirar hacia atrás con gratitud y celebrar lo que hemos construido juntos al proyectarnos hacia un futuro desafiante. También ha habido intervención de los exconsejeros Pedro Miguel Echenique, Javier Lasagabaster y Pedro Luis Uriarte, quienes destacaban los logros de su gobierno, entre ellos el concierto económico.
Lo que yo recuerdo era la férrea voluntad de sacar el país adelante, un país que estaba en una situación muy difícil, tanto en lo material, en lo político, en lo social, asesinatos, paro.
El Endacari me dejó claro que lo que había que conseguir era que, cuando menos, los tres territorios estuvieran conexionados, estuvieran bien comunicados. La verdad es que en esos temas de comunicación no suelen ser flor de un día, ni mucho menos. Pero en la medida de lo que pudimos...
De mí se dice exageradamente que soy el padre del concierto. Pues si yo soy el padre, el Lehendakari Garaikoetxea es el abuelo, ¿eh? El aitite del concierto.
Carlos Garicoetxea ha dicho que fueron años inolvidables y ha destacado la resiliencia que ha tenido siempre Euskadi al ser un país que ha sabido sufrir y aguantar el sufrimiento para afrontar nuevos retos. Lo que ha sido destacado ha sido la participación en el acto de hoy con todos los partidos políticos, entre ellos el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, también el líder del Partido Popular, Javier de Andrés, y el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno,
arratsaldeon. Lorena.
Bueno, pues motivo este acto de homenaje, un acto institucional con esa nutrida representación por parte de los partidos, los lehendakaris Urkullu, Ibarretxe, y bueno, pues hemos visto también a un Carlos Garaikoetxea que reconocía, ¿no?, las dificultades que tuvieron para sacar aquel gobierno adelante, un Imanol Pradales agradeciendo precisamente ese trabajo que ha permitido que tengamos la Euskadi que ahora mismo estamos disfrutando. Y si nos echamos 45 años atrás, qué difícil fue, qué difícil debió ser, Javi.
Lo fue. Yo era jovencito, pero tengo memoria de todo aquello, de aquellos primeros años. Yo tenía 13 años, pero no se me olvida lo que ocurrió a partir de aquel 30 de abril de 1980 y en los años sucesivos. Suelo decir yo de esta gente del Dream Team que lo hicieron porque no sabían que era imposible, estaba todo, absolutamente todo por hacer. Estuvieron en unas condiciones rocambolescas, sin sede durante mucho tiempo, repartidos como buenamente podían y trabajando toda una arquitectura institucional de la que hoy pueden estar muy satisfechos de haber logrado, ¿no? Cosas que eran increíbles, planteadas desde aquel entonces y en un escenario que yo creo que ese sí, para las personas más jóvenes, es imposible de imaginarse. Estábamos en una desindustrialización brutal, con unas tasas de desempleo increíbles, con la droga, matando casi a una juventud, a una parte muy importante de la juventud, y encima, por si faltaba poco, con ETA, un atentado mortal prácticamente cada tres días, ¿no? Y en esas condiciones fueron capaces de hacer lo que hicieron. Yo creo que tenemos que estarles muy agradecidos, es justo y necesario este reconocimiento, es una pena que algunos de los que estuvieron allí no estén vivos. Y yo hablaría de gobierno en sentido amplio, ¿no? Todas estas personas que dieron la cara, pero detrás hubo muchas otras y hubo mujeres también, ¿eh? Aunque claro, esta primera foto, siendo los tiempos que eran, era eminentemente masculina, pero también hubo mujeres en aquellos inicios complicadísimos, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención, pues hoy uno de los ausentes, Bello Chandiano, no podía ir por enfermedad, le deseamos que se recupere, y hacía un tuit muy muy emotivo reconociendo a estas personas por sus 45 años comprometidos con la institucionalidad moderna vasca. Fíjate tú, esto de alguien de la izquierda abertzale, ¿no? Cuando en su día la izquierda abertzale hablaba del gobierno vasco como el gobiernillo, ¿no? Y era una especie de algo que no reconocía. Bueno, pues también en eso hemos avanzado y que hoy la izquierda abertzale reconozca todo lo que se hizo, me parece muy muy importante, ¿no? Una de las cosas más importantes de este acto, ¿no? Y el haber visto esa pluralidad desde Javier de Andrés a, en este caso, Arnaldo Otegi.
Entiendo que ellos también, ¿no? Ahora, al mirar al gobierno vasco actual, al presente, ¿no? A todo lo que ha pasado en estos 45 años, bueno, pues se mostrarán agradecidos también, complacidos, entiendo, porque se haya avanzado tanto, pero claro, luego, si extendemos la mirada un poco, unos kilómetros más allá, quizá se estén echando las manos a la cabeza, ¿no?
Pues, no sé, soy incapaz de determinarlo, ¿no? Pero sí que me ha parecido muy llamativo, ¿no? Esos términos de hablar de la institucionalidad moderna vasca, que entonces era nada, era lo peor de lo peor, y era haber aceptado prácticamente un sopicaldo. Bueno, pues olé por ese reconocimiento, aunque sea tan tardío, y olé por, insisto, por todas estas personas que luego no se han repetido demasiado, y menos ahora, perfiles como estos. Eran gente, eran números uno en lo suyo. Tenían por delante una carrera en lo privado tremenda, y aceptaron embarcarse en una aventura en la que tenían mucho más que perder que ganar, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que agradecérselo a todas estas personas, ¿no? A las que hemos escuchado hoy y a las que ya no están entre nosotros.
El compromiso con lo público, sin duda alguna. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
Y vamos con el caso Santos Cerdán. Qué diferente, ¿eh?, a lo que estamos viendo hoy en Ajuriania, a todas estas personas, a todos estos líderes, ¿no?, que lideraron aquel primer gobierno vasco, con lo que hoy en Ponzoña la política ha dejado el partido Santos Cerdán, se ha dado de baja, ha confirmado que entregará su acta de diputado, con lo que, cuando esto se produzca, pues va a dejar de ser aforado. Lo más seguro es que se haga de forma telemática, es decir, que no le veamos ir al Congreso a entregar ese acta. En las últimas